Esta es la segunda parte del sermón titulado Pensamiento apestoso número 2. Bueno, continuemos yendo a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, y vamos a empezar a leer en el verso 13. Proverbios capítulo 28, comenzando en el verso 13, dice así: Aquel que cubre sus pecados no prosperará. La forma como cubre sus pecados es no reconociéndolos, no arrepintiéndose. Los justifica con pensamiento apestoso. Continuemos. Pero quien quiera que los confiese y abandone, tendrá misericordia. Lo cual, ¿luego qué? Lo limpia cuando se arrepiente. El arrepentimiento limpia, lo endereza. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Y eso es una emoción adecuada, porque entonces está usando la emoción del arrepentimiento para volver al hecho del camino de Dios. Entonces es adecuado. Sigamos leyendo. Verso 14. Bendito es el hombre quien siempre teme, pero quien endurece su corazón caerá en maldad. Vayamos y veamos lo que le pasa a la gente que no siempre teme. Vayamos a Deuteronomio 12. Dios les advirtió muchas veces. Dios les dijo que le temieran, que lo amaran y toda esa clase de cosas. Leamos aquí en Deuteronomio capítulo 12 y vamos a comenzar a leer en el verso 28. Deuteronomio capítulo 12, comenzando en el verso 28, dice así: Sean cuidadosos de observar y obedecer todas estas palabras las cuales les mando, para que pueda irles bien a ustedes. Y el más grande pensamiento apestoso que tiene el mundo es que Dios no quiere que les vaya bien. Que Dios, quien fue el Dios del Antiguo Testamento, es rudo, odioso, cruel, destructor. No saben que Él fue aquel quien llegó a ser Jesucristo. Y no saben cuántas veces Él dijo, tan solo en el libro de Deuteronomio, hagan esto. Leamos lo que dice acá. Para que pueda irles bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes para siempre. Cuando hagan esto, lo cual es bueno y recto a la vista del Señor su Dios. En otras palabras, tenga los hechos rectos, tenga los mandamientos rectos, haga aquellos y luego vendrán las bendiciones. Luego puede tener emociones correctas, entonces puede tenerlo correctamente dirigido. Sigamos leyendo, verso 29. Cuando el Señor su Dios corte las naciones delante de ustedes a donde van a poseerlas y tomen su lugar y vivan en su tierra, presten atención a sí mismos que no lleguen a estar atrapados. Y puedo poner en paréntesis pensamiento apestoso, porque así es como es atrapado, está engañado a un nivel emocional. Sigamos leyendo. Por seguirlas, después que sean destruidas de delante de ustedes, y no pregunten acerca de sus dioses diciendo, ¿cómo sirvieron estas naciones a sus dioses para que yo pueda también hacer de la misma manera? Analicemos esto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy el Señor su Dios, el cual los sacó de la tierra de Egipto. No tendrán otros dioses delante de mí. Eso es un hecho. Y cuando va y consulta a otros dioses, está yendo tras una emoción. Está bien entender sus falsas prácticas, pero no vaya a sus falsas prácticas y diga, así es como voy a hacer con el Señor. Oh, eso sería pintoresco. Creo que los niños tendrían un tiempo maravilloso en Easter. Vean cómo salen y se divierten buscando huevos. Es grandioso. Sigamos leyendo, verso 31. No harán así al Señor su Dios, porque cada abominación al Señor, las cuales Él odia, ellos han hecho a sus dioses, incluso a sus hijos y sus hijas han quemado en el fuego a sus dioses. Y esto significa que los ofrecían, y los sacerdotes los comían. Los sacerdotes de Baal eran conocidos como caníbales, caníbales. Ellos comían carne humana. Otra forma de hacer esto es caminar a través del fuego. Y han tenido esto en la televisión mostrando cómo la gente puede hacer eso. Una vez vi un documental sobre eso y tenían esa música de hipnosis sonando todo el tiempo y entraban en un trance, de modo que podían caminar sobre carbones calientes y no quemar sus pies. Eso es demoníaco. Dios dice no hacer eso. Sigamos aquí. Incluso a sus hijos y sus hijas han quemado en el fuego a sus dioses. Sigamos, verso 32 ahora. Cualquier cosa que les mando, sean cuidadosos de hacerla. No adicionarán a esto, ni quitarán de esto. ¿Por qué? Respondamos la pregunta de esta forma, al responder otras preguntas. ¿Dios es Dios? ¿Sí? ¿Es Él perfecto? ¿Sí? ¿Sabe Él lo que es correcto y bueno? ¿Sí? Entonces, ¿puede usted adicionar algo a eso que lo vaya a mejorar? No. ¿Puede quitar de eso para mejorarlo? No. Si le adiciona, usted llega a ser Dios en su propia mente. La mayoría de la gente no piensa en eso. Ellos creen, oh, esta es una buena idea, hagámoslo. Sigamos leyendo en el capítulo 13, comenzando en el verso 1. Dice así. Si un profeta se levanta entre ustedes, o un soñador de sueños, y les da una señal o una maravilla, entonces ve que esto apela a sus sentimientos, apela a algo que puede ver y decir, ¡wow! Justo como hoy, hay apariciones de María, y si hay católicos alrededor, todos irán y observarán el árbol o el costado de la casa o el vidrio para ver la aparición de María. Y después de un poco, ¿qué pasa? Tiene a la gente afuera, de rodillas, con sus rosarios y todo ese sinsentido. Sigamos leyendo, verso 2. Y la señal o la maravilla la cual él les predijo sucede, diciendo, vamos tras otros dioses. Lo que significa, adoremos a Dios en la forma que esas personas adoran a sus dioses. Y también significa, vean, estos otros dioses tienen señales y maravillas, pero el Señor no los tiene. Sigamos leyendo. Los cuales ustedes no han conocido, y sirvámosle. No escucharán las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Señor su Dios está probándolos para saber si aman al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y todo lo que Dios hace va a probarlos. Cuando todo venga, habrán las pruebas. ¿En verdad ama a Dios? ¿Va a seguir los hechos de los mandamientos y el camino de Dios? Sigamos leyendo. Caminarán tras el Señor su Dios, y lo temerán, y guardarán sus mandamientos, y obedecerán su voz, y lo servirán y se aferrarán a él. Y ese profeta o ese soñador de sueños será condenado a muerte, porque ha hablado para volverlos contra el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto y los redimió de la casa de esclavos para echarlos fuera del camino. Nuevamente, el camino de Dios es un camino, no una religión. Leamos. En el cual el Señor su Dios les ordenó caminar. Así, quitarán la maldad de en medio de ustedes. Luego dice, sigamos leyendo. Si su hermano, el hijo de su madre, o hijo, o su hija, o la esposa de su seno, o su amigo, que es como su propia alma, los atrae secretamente diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, los cuales no han conocido, ustedes ni sus padres, es decir, de los dioses de la gente que está alrededor suyo, cerca de ustedes o lejos de ustedes, desde un fin de la tierra, incluso hasta el otro fin de la tierra. No consentirán con él ni lo oirán, ni su ojo tendrá lástima de él, ni escatimarán ni lo esconderán, sino infaliblemente lo matarán. Hoy no estamos bajo la administración de la muerte, entonces no podemos hacer eso. Entonces tenemos que separarnos, como vimos al comienzo, sal de ella, mi pueblo. Salir de eso. Eso es lo que tenemos que hacer hoy, y Dios se encargará de deshacerse de ellos. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 10, y veamos que no debemos temer al hombre, de lo que pueda hacernos. Y eso es muy importante, porque si cree en Dios, y en quién es Dios, y Dios es capaz de resucitarlo de los muertos, ¿qué importa si usted muere antes de la edad que normalmente moriría? Porque si muere por servir y amar a Dios y obedecerlo, ¿no ha logrado el reino de Dios? Sí. ¿Y no es esa toda la meta por la que vamos? Sí. Leamos entonces aquí, en Mateo capítulo 10. Y vamos a leer en el verso 28. Mateo capítulo 10, en el verso 28. Dice así. No tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen poder para destruir la vida. Más bien teman a quien tiene el poder para destruir ambos, la vida y el cuerpo, en el Gehenna. Dios puede hacer eso. Si alguien corta su garganta y muere, su vida física muere. Dios es capaz de resucitarlo. Y en un sentido, aunque su alma cese de existir, como una parte física de su ser, no lo han matado en el sentido que han tomado su vida y que Dios no pueda resucitarlo. Vayamos ahora a 2 Timoteo, capítulo 1. Veamos lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el poder, la ayuda y la fortaleza, mostrándonos la forma en que podemos hacer cosas como Dios quiere que las hagamos, y la clase de mente que debemos tener. Leamos entonces en 2 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer en el verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, esto es, hacia hombres. Temerle a Dios, pero no a hombres. Leamos, sino de poder y de amor y de mentalidad sana. ¿Por qué? Porque mantiene los hechos claros. Tiene a Dios primero, tiene la mente de Cristo, mantiene los hechos claros, y eso le da mentalidad sana. Cualquiera que practica pecado no tiene mentalidad sana. ¿Por qué? Porque tiene pensamiento apestoso y está operando por su lujuria, y está operando por sus sentimientos. Y hablaremos de eso un poco más. Por ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Alguien me preguntó sobre esto y creo que tengo la respuesta. La pregunta fue, si debemos temer a Dios, ¿por qué es que Dios tira a los cobardes al lago de fuego? Entonces ahora tenemos una respuesta, ¿cierto? Pero leámoslo aquí. Vayamos a Apocalipsis 21. Y leamos en el verso 8. Apocalipsis 21, en el verso 8, dice. Pero el cobarde e incrédulo. Cobarde. Esto significa que teme un hombre más que a Dios. Aquellos que son cobardes y se rinden de Dios por un hombre, perderán su salvación. De eso es lo que se está hablando aquí. Sigamos leyendo. Y abominable, y asesinos, y fornicarios, y hechiceros, e idólatras, Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Es por eso, si teme a Dios, va a estar en el reino de Dios. Si teme al hombre, no va a estar en el reino de Dios. Muy simple. Veamos un poco más del pensar de grupo. Vayamos a Proverbios capítulo 1, porque hay mucha gente involucrada en este pensar de grupo, sea en el colegio, sea si es joven, viejo, incluso tienen clubes de hombres, ¿cierto? Hay sociedades secretas, ¿cierto? Los masones dicen, tenga miedo, porque si revela nuestros secretos, cortaremos su corazón y arrancaremos su hígado. Esa es la promesa que hacen. Al entrar al grupo de los masones dicen, no sé nada y vengo a usted por toda la sabiduría. Todo eso es satánico y está basado en emoción. Todo está basado en misticismo y en pensar de grupo. Si pertenece al grupo, será bendecido. Tendrá éxito en los negocios. Siempre recuerde a Mardoqueo, sentado en la puerta del rey. Él era andrajoso y no tenía suficiente para comer. Era rechazado, despreciado. No pertenecía al grupo. Y Amán, el agageo. Él era el papa de Persia, si lo pudiera poner de esa forma. Mardoqueo no se inclinaría ante él. Y usted conoce la historia. Él persuadió al rey de Persia para matar a todos los judíos, cierto día, cierta hora. Como ve, porque Mardoqueo temía a Dios, Dios cambió todo el asunto de Amán, el agageo. Y él fue el que murió. Y todos sus secuaces fueron colgados en las horcas que habían preparado para los judíos. Entonces, Dios es capaz de encargarse del grupo. Leamos entonces aquí, en Proverbios capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el verso 7. Proverbios capítulo 1, comenzando en el verso 7, dice así. El temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Y en otro lugar dice que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Entonces, si teme a Dios, va a tener sabiduría y conocimiento. Sigamos leyendo. Pero los tontos desprecian la sabiduría e instrucción. ¿Por qué? Porque tienen pensamiento apestoso. Sigamos. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. Y no abandones la ley de tu madre, porque serán un adorno de gracia a tu cabeza y cadenas alrededor de tu cuello. Entonces, esto es para toda la gente quien aún vive en casa de sus padres. Deben obedecer a su padre y a su madre. Cristo lo hizo. ¿Es usted mejor que Cristo? Sigamos leyendo, verso 10. Hijo mío, si pecadores, note que estamos hablando de grupo, pecadores, te atraen, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, acechemos por sangre, lo cual es mentalidad de pandilla. Leamos, esperaremos secretamente al inocente sin causa, traguémoslos vivos como la tumba y enteros como aquellos quienes bajan al hoyo, encontraremos toda sustancia preciosa. Oh, sí, no vamos a tener que trabajar. Podemos robar, vender drogas, podemos hacer todas esas cosas. Abramos un deshuesadero de carros, robemos carros, los robamos, los deshuesamos, haremos carros diferentes y los enviaremos a Belice, cerca de México, y los venderemos y haremos mucho dinero. ¿Sabía usted que la mayoría de los carros robados en Estados Unidos van a Belice? Increíble, ¿no? Leamos. Encontraremos toda sustancia preciosa, llenaremos nuestras casas con saqueo, echa tu suerte entre nosotros y tengamos una cartera. Es decir, un grupo, pensar de grupo, temor al grupo, estima de grupo. Sigamos leyendo. Hijo mío, no camines en el camino con ellos. Guarda tu pie de sus caminos. En otras palabras, Los hechos son lo que Dios dice que no hagan. Apártese. Esto tiene que ver con todo. Es lo mismo, incluso en un grupo de iglesia. Si el ministro se para y trae una falsa doctrina y muestra que no se va a arrepentir de eso, que no cambiará, está en abuso de poder. Quiere hacerlo a su manera. Va en contra de Deuteronomio 12, del 30 al 32, que leímos de no añadir ni quitar. Entonces usted se aparta, no camina con él. Leamos. Porque sus pies corren al mal y se dan prisa para derramar sangre. Sangre inocente. Sigamos. Ciertamente en vano está extendida la red a la vista de algún pájaro. Sí, ¿no va a atrapar a un pájaro si sale de día y coloca la red y los pájaros están allí en el árbol observándolo poner la red? Lo mismo con Dios. Él ve lo que va a pasar. Sigamos leyendo. Pero ellos acechan por su propia sangre. Ellos no lo comprenden, pero lo hacen. Leamos. Esperan secretamente por sus propias vidas. Y creen que están tomando la de alguien más. Leamos. Así son los caminos de todo el que consigue ganancia por violencia, quien quita la vida de sus dueños. La sabiduría grita afuera. En otras palabras, los hechos siempre están allí. Dios siempre está allí. Su palabra siempre está allí. Su palabra es verdad. Entonces el grupo no va a ser exitoso. Vayamos al verso 22. Leamos. ¿Por cuánto tiempo amarán simplicidad? ¿Simples? Ahora, simplicidad no significa cosas simples, significa estupidez. Y es estúpido salir de hacer estas cosas, las cuales están en contra de Dios y en contra de la sabiduría de Dios. Sigamos leyendo. Y los burladores se deleitarán en su burla, y los tontos odiarán conocimiento. Oh, bien, eso nunca me pasará, porque yo puedo controlar esta cocaína, puedo controlar mi alcoholismo, puedo controlar mis emociones. No tengo que llegar a las 10 de la noche. O si de pronto es un adulto, puede decir, oh sí, yo puedo salir y hacer lo que quiera con quien quiera, donde quiera y cuando sea, porque sé lo que estoy haciendo. Recientemente hicieron una prueba en un colegio en Fairfield. Fue una prueba anónima. Todos los que quisieran tener un examen de sangre para ver si tenían SIDA. Todos eran estudiantes menores de 18 años. ¿Y cuál cree que fue el porcentaje de aquellos con SIDA en el colegio en Fairfield? 25%. ¿Por cuánto tiempo los tontos odiarán conocimiento y se deleitarán en su burla? Porque todo esto está basado en emoción. Van y cometen adulterio, fornicación, tienen sexo, hombre y mujer, hombre y hombre, mujer y mujer. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar y no comprenden que hay más de 60 enfermedades venéreas. Sigamos leyendo, verso 23. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu a ustedes, les haré conocer mis palabras. En otras palabras, si se arrepiente y cambia, puede salir de su estupidez, puede salir de su pensar de grupo, puede salir de la estima de grupo y puede salir de todo eso y volver a Dios. Pero sigamos leyendo, verso 24. Porque llamé, y ustedes se rehusaron a escuchar, extendí mi mano, y nadie prestó atención, pero ustedes han despreciado todo mi consejo. No escucharían. Están con la cabeza llena de pensamiento apestoso. Sigamos leyendo. Y no tendrían nada de mi reprensión. También me reiré en su calamidad. Me burlaré cuando su temor llegue. Porque ya va a ser muy tarde. Leamos. Cuando su calamidad venga como una tormenta y su destrucción venga como un torbellino, cuando un problema y dolor vengan sobre ustedes, entonces ellos me invocarán, pero no responderé. Temprano me buscarán, pero no me encontrarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. nada de mi consejo tendrían. Despreciaron toda mi corrección. Por tanto, comerán el fruto de su propio camino, y serán llenos con sus propias estratagemas. Porque los caprichos de los simples los matará, y la complacencia de los tontos los destruirá. Pero quien sea que me escuche vivirá, seguramente, y estará seguro, sin temor de daño. En otras palabras, no va a temer, no va a tener que temer, no va a llegar y afectar su vida. Vayamos ahora a Juan, capítulo 7. Vamos a ver más del temor al grupo. Hemos escuchado de temor al grupo en el pasado, ¿cierto? ¿Recuerda esto? Si deja esta iglesia, perderá su salvación. Eso es temor al grupo. En vez de, si permanece en esta organización y todos dejamos los mandamientos de Dios, va a perder su salvación. Pero si deja este grupo y guarda los mandamientos de Dios, va a retener su salvación. Sí, incluso un hombre, recuerdo que él dijo que si usted no ama la jerarquía, su bautismo no es válido. Entonces vayamos a Juan 7, veamos que Nicodemo, quien era un gobernador de los judíos, fue a Jesús de noche. ¿Y por qué? Porque estaba temeroso, temeroso de los hombres. No quería ser visto con Jesús. Después, él se arrepintió de eso. Pero vayamos a Juan 7, al verso 13. Veamos lo que puede hacer el temor al grupo. Y temor al grupo, con protestantes y católicos y otras religiones, es prevalente en verdad. Ellos temen dejar sus prácticas abominables y guardar los mandamientos de Dios. Entonces, se quedan. Leamos el verso 13. Juan 7, verso 13. Sin embargo, ninguno hablaba públicamente de él por miedo a los judíos. Ahí está el pensar de grupo, la mentalidad de grupo y el control del grupo. Ahora vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Esto llega a ser más prevalente hoy que nunca antes, porque va a llegar un gobierno mundial, una religión mundial. Entonces leamos aquí en 1 Juan, capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 15. 1 Juan, capítulo 2, en el verso 15. Dice así. No amen al mundo. ¿Lo cual es qué? Es una emoción, ¿cierto? Porque usted debe amar a Dios primero que todo. Debe establecer quién es Dios a través de su palabra. Así lo amará. Leamos. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo eso es emoción. Tener cosas porque eso lo hace sentirse bien, verse bien. Las cosas de por sí no tienen nada malo, si son usadas adecuadamente. Pero cuando tiene lujuria por ellas, no está bien. Leamos. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque no puede amar al mundo y amar a Dios, porque eso crea pensamiento apestoso. Leamos. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, lo cual es una emoción, y la lujuria de los ojos, lo cual es una emoción, y el orgullo pretencioso de la vida física, lo cual es una emoción, no es del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y su lujuria están desapareciendo, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, allí está la corrección para el pensamiento apestoso, hacer la voluntad de Dios. Entonces el hecho es, Dios está aquí, sus leyes están aquí. Pregunta, ¿está haciendo su voluntad? Eso viene antes que cualquier emoción, viene antes que nada. Y esa es la forma que va a encontrar su camino fuera de esto, porque es muy prevalente, está en todo lugar. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2 y veamos que Satanás está allá afuera, quien puede sintonizar con los seres humanos y hacerles dar la vuelta y llevarlos, y él es quien lo agita a donde se siente bien y correcto. Leamos entonces aquí, en Efesios capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 2. Efesios capítulo 2, en el verso 2, dice así: en los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, porque lo amaban, leamos, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Entonces hay una interconexión, la cual es conexión espiritual que viene de Satanás, la cual perpetúa todo este pensamiento apestoso, y lo hace a través de toda forma de medio, a través de la prensa, del gobierno, de la educación, del lugar de trabajo, de otras personas, a través de su directa intervención en personas trabajando con ellos. Sigamos leyendo. Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos, esto es, antes del arrepentimiento y llegar a la verdad de los hechos. Leamos. Nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, lo cual es una emoción, haciendo las cosas deseadas por la carne, las cuales se sienten bien, son una emoción. Leamos, y por la mente. Y no hay nada más satisfactorio para la mente humana que hacer algo que pensaba que es realmente bueno, o que haya hecho o inventado eso que es realmente bueno, y ahora entonces usted llega a ser alguien. Ese es el orgullo de la vida, y es de la mente. ¡Oh, cuán bueno soy! Todo eso es autoestima. Autoestima es todo mental. Autoestima es, me amo, sin importar lo que pase alrededor mío, y soy aceptado como bueno porque me acepto. Si usted me acepta de esa forma, entonces yo lo aceptaré a usted de esa forma. ¿Cuántas veces he mencionado el libro de Ron Hubbard? Yo estoy bien, usted está bien. Lo cual es llamado dianética. Es tan solo otro término para dialéctica. Eso es todo lo que es. Y eso lleva a pensamiento apestoso. Sigamos leyendo. Y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Entonces, eso muestra cómo opera todo el sistema. Y Satanás apela a la emoción, así como le dijo a Eva que mirara. Míralo, tócalo, huélelo, y cualquier otra cosa que le haya dicho para que lo hiciera. Oh, sabes que te amo, tengo un sentimiento muy fuerte por ti. Oh, bueno, cometamos adulterio. Está bien, se siente bien. Y cuando algo como eso pasa, como adulterio, fornicación u homosexualidad, entonces está pecando contra su propio cuerpo. Es lo mismo con robar o consumir droga o alguna de esas cosas. Lo hace sentirse bien por un tiempo, porque hay placer en pecar por un tiempo. Vayamos ahora a Santiago, capítulo 4. Y veamos lo que necesitamos hacer. Podemos deshacernos del pensamiento apestoso, pero necesitamos tener la mente de Cristo en nosotros, lo cual significa que necesita estudiar la Biblia regularmente cada día, en vez de tan solo en el sábado. Si solo estudia la Biblia en el sábado, y esa es la única vez que lo hace, va a estar en problemas profundos, porque el resto del tiempo está operando con su propio pensamiento, en vez de pensar con la mente de Dios. Entonces veamos el pensamiento apestoso, cuando tratan de meter a Dios en esto. Leámoslo aquí, comenzando en el verso 1. Leamos entonces Santiago capítulo 4. Comenzamos en el verso 1. Dice así: ¿cuál es la causa de peleas y disputas entre ustedes? ¿No es principalmente sus propias lujurias que están guerreando dentro de sus miembros? Codician y no tienen, matan y están celosos y no son capaces de obtener, pelean y luchan, pero aún no tienen, porque no piden. Entonces dicen, ok, voy a pedir. Pero leamos, Luego piden y no reciben, porque piden con motivos malignos, que lo puedan consumir en sus propias lujurias. En otras palabras, si va a aproximarse a Dios con tan solo sus sentimientos y emociones, y siempre es por algo físico para su ego, Dios no va a responder eso, porque eso es para ser consumido en la lujuria. Sigamos leyendo, verso 4. Ustedes, adúlteros y adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué? Porque si usted tiene el pensar del mundo, y el pensar del ser, y del grupo, y de Satanás, usted es un enemigo de Dios. Y eso es lo que enemistad significa. Sigamos leyendo, verso 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que vive en nosotros codicia con envidia? En otras palabras, necesita entender el jalón de la naturaleza humana y la ley del pecado y muerte. Sigamos leyendo. Pero Él da mayor gracia. Esta es la razón por la que dice, Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Por tanto, sométanse ustedes mismos a Dios. Es un hecho. A sus leyes y mandamientos, es un hecho. A su camino y verdad, es un hecho. Sigamos leyendo. Resistan al diablo. Aléjese o aléjelo. Deshágase del pensamiento apestoso. Deshágase de aquellas lujurias a través del poder del Espíritu Santo. Leamos. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente. Porque si usted tiene pensamiento apestoso, es de doble mente hacia Dios. Bueno, vayamos a Apocalipsis 18 y terminaremos en donde comenzamos. Apocalipsis 18, y leamos comenzando en el verso 4. Apocalipsis 18, comenzando en el verso 4, dice así. Y escuché otra voz desde el cielo diciendo, sal de ella, pueblo mío. Esto es, deshacerse del pensamiento del mundo, el pensamiento del sí mismo, del pensar de grupo, de la autoestima, toda esa clase de cosas que lo mantienen en el mundo, Babilonia la Grande. Sigamos leyendo. Para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas. Entonces puedes hacerse del pensamiento apestoso. Tendré más que decir sobre relaciones de esposo y esposa, la crianza de hijos y cosas como esas. Y cómo eso impacta en esto, porque esto ayuda a abrir todo un nuevo entendimiento de cómo sobrevivir en un mundo que está lleno de pensamiento apestoso alrededor nuestro, y lo que necesitamos hacer para mantener nuestra orientación hacia Dios.